COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo de Mediodía COPE. En un lunes de Pascua, en el que algunos seguiréis celebrando y apurando esas últimas horas de fiesta, mientras otros habéis vuelto ya al trabajo, también más de uno dirá: es que he vuelto y sigue lloviendo, porque sí, esta Semana Santa va a ser recordada como una de las más lluviosas de los últimos años, y todo por la borrasca Nelson, que mira por dónde nos deja efectos positivos no solo en cuanto a embalses, sino también en el precio de la luz. Ha soplado tantísimo el viento que la generación eólica ha sido de récord, y ha caído tantísima agua que las centrales hidroeléctricas pues han producido a tope. Y claro, esto ha provocado que el precio del megavatio hora en el mercado mayorista se haya desplomado hasta tal punto que por primera vez en la historia hoy el precio se paga en negativo. En concreto, durante 3 horas, entre las 2 y las 5 de esta tarde. ¿Esto quiere decir que nos van a pagar por enchufar la tostadora? Pues no, tampoco nos va a salir gratis, ¿eh? Porque hay que pagar peajes, hay que pagar impuestos, así que nadie se tire como loco a poner lavadoras, ¿eh?, o hacer bizcochos en el horno pensando que hoy son gratis, porque no. Es más barato, eso sí. Pero para todos, pues tampoco, para algunos. En concreto, a quien beneficia es a los que tienen la tarifa regulada de la luz, unos 8 millones y medio de hogares en España. El resto, los que tienen tarifa fija, el 60% de los consumidores, ni lo van a oler. Van a seguir pagando lo mismo. Y la diferencia, por cierto, es notable, ¿eh?, porque de media estas personas vienen a pagar, las que tienen una tarifa fija, alrededor de 15 céntimos por kilovatio. Y hoy, los que tienen tarifa regulada, es decir, los que se ciñen por estos descensos en el mercado, van a pagar 5 céntimos, 3 veces menos. Por eso los expertos y las organizaciones de consumidores siguen insistiendo en que hay que pasarse a la tarifa regulada, porque este descenso que hemos visto estos días no es un hecho puntual. Marzo, por ejemplo, se ha despedido a una media de 20 euros el kilovatio hora, cuando hace unos meses, después de estallar la guerra de Ucrania, te acordarás, lo estábamos pagando a más de 200. Y de media, antes de estas inestabilidades, veníamos siempre a pagar por estas fechas unos 50. Además, se calcula que las energías renovables van a seguir tirando hacia arriba en el mix energético durante los próximos meses, por lo que la única manera que todos tenemos de beneficiarnos del abaratamiento de la energía es pasándonos a este tipo de tarifa. Y este 1 de abril también nos trae cambios en el IVA que pagamos por la luz y del gas, que no todo van a ser buenas cosas. Este último vuelve al 21%, porque te acordarás que el gobierno decretó que si en el mercado mayorista el precio del gas bajaba por debajo de los 45 euros el megavatio hora, el IVA pasaba del 10 al 21%. Pues ahí va una subida, aunque para consuelo de todos siempre se ha dicho en economía que es mejor pagar el 21% de algo muy barato que el 10% de algo muy caro. En cualquier caso, y si tú eres de los que tienes la tarifa regulada de la luz, deja la calefacción de gas a un lado, apaga estos días de frío los radiadores y enciende la bomba de calor, ya que nos cuentan los que saben que hoy nos puede costar hasta 8 veces menos que el gas. Y eso de ahorrar a la vuelta de unas vacaciones, pues oye, que siempre se agradece. Pero en este lunes de Pascua, además de los cambios impositivos, de las sorpresas que nos pueden traer o no las facturas de la luz y de gas, están pasando más cosas. ¿Qué te cuenta ya José Luis Concejero?
Festivo en 7 comunidades, así que a lo largo de los próximos minutos vamos a estar también muy pendientes de las carreteras y de la operación retorno de esta Semana Santa. Después de un paréntesis, parece también, Sofía, que la actividad política se reanuda y lo hace centrada en el caso Koldo. Esta semana se constituyen las comisiones de investigación tanto en el Senado como en el Congreso por los contratos de la compra de mascarillas durante la fase más crítica de la pandemia del coronavirus. Mientras, también seguimos mirando al exterior. El ejército israelí se ha retirado esta misma madrugada del hospital Al-Shifa en Gaza. Tras 2 semanas de ataques en la zona, se han retirado, tal y como ha confirmado el propio Netanyahu. Durante este tiempo, el ejército israelí ha confirmado haber eliminado a unos 200 milicianos de Hamas, haber detenido a 900 personas, de las que asegura 500 eran terroristas. En el rezo del Regina Coeli de este lunes de la octava de Pascua, el Papa ha dicho que no hay que renunciar a la alegría de la Pascua, porque la resurrección de Jesús no es solo una noticia maravillosa, sino algo que cambia nuestras vidas para siempre. Francisco ha recordado que la resurrección es la victoria de la vida sobre la muerte, de la esperanza sobre el desaliento, y que hay que comunicarlo a quienes nos rodean. Y también, para terminar, en su mensaje pascual, el presidente de la Conferencia Episcopal de Perú, Miguel Cabrejos, ha llamado a la unidad de todos los implicados para resolver la prolongada crisis que afecta al país con una investigación abierta. advierta a la presidenta Dina Boluarte por un presunto enriquecimiento ilícito. Para ello, ha pedido a las fuerzas políticas y órganos de justicia diálogo sincero y trabajo coordinado para fortalecer la democracia, la gobernabilidad y la estabilidad política en Perú.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
El portero del Rayo Majadahonda se expone a una grave sanción.
Dos episodios racistas del fin de semana, uno en primera en el Getafe-Sevilla, con denuncias por insultos al jugador del Sevilla, Acuña, y al entrenador Quique Sánchez Flores, y especialmente llamativo el de Primera Federación en el Sestao Rayo Majadahonda, con graves insultos al portero senegalés del equipo madrileño, Cheikh Sarr, que además, según el acta, agredió a un espectador e intentó agredir al árbitro. Foto, ¿a qué sanciones se exponen el equipo y el portero?
El Rayo Majadahonda pendientes el próximo miércoles de competición. Su portero Cheikh, que presuntamente recibió insultos racistas, podría ser sancionado con entre 4 y 8 partidos por producirse de manera violenta contra un espectador y luego, una vez expulsado, por intentar agredir al árbitro. Además, el Rayo Majadahonda podría perder el partido por 3-0 más una multa económica.
Y el sábado se disputa la final de Copa entre el Athletic Club y el Mallorca. Ayer se lesionó Geray en el Bernabéu, sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna izquierda.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En algunas comunidades todavía apuran las últimas horas en este lunes de Pascua, pero hay otras que han vuelto a la rutina. Y entre muchas de esas familias, algunas están recopilando papeles para inscribir a sus hijos en un nuevo cole. De media en España, cada año unos 400.000 niños acceden al sistema educativo, es decir, que van al cole por primera vez. Y además de estos, el proceso de escolarización pues incluye a los que se cambian de centro, bien por decisión propia o bien porque terminan una etapa educativa. Esta semana muchos padres están en ese proceso, ¿no? En el de pedir colegio en el que quieren que sus hijos estudien en los próximos años. Por ejemplo, Andalucía o Castilla y León, el proceso termina esta semana, en otras arranca, como en el caso de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué buscamos como padres en un colegio a la hora de elegirlo?
Tenemos que tener en cuenta la cercanía. No es lo mismo añadir desplazamientos y que yo me tenga que mover un montón para ir al cole, luego al trabajo, luego... Entonces, elegir una ubicación que nos pille bien, ya sea de nuestra casa, ya sea de casa de los abuelos, o incluso del trabajo, que nos facilite un poco la vida y los horarios.
Noelia Esteban es psicopedagoga y lleva trabajando muchos años con familias y niños en servicios de orientación. Y sabe que la razón principal de los padres es esa, la cercanía del colegio. Pero hay otras, que si el bilingüismo, que si la orientación religiosa, que si la educación en valores y, cómo no, el tema de los horarios. Gonzalo tiene 4 hijos de edades diferentes y tiene muy claro que lo que siempre ha buscado es una jornada partida.
Yo soy partidario de la jornada partida porque lo que he visto en la pandemia es que cuando tuvimos jornada continua, mis hijas acababan muy cansadas de tener tantas horas seguidas de clase e incluso a mí tantas horas seguidas de trabajo me cuesta concentrarme y mantener la atención. Además, en la jornada continua se reducen los recreos, que es una parte muy importante para los niños, ya que es donde aprenden a sociabilizar y a relacionarse.
Jornada partida o intensiva, esto es otro de los eternos debates, ¿verdad? La Universidad de Valencia y la de Tallin en Estonia tienen en marcha el proyecto Kairos, un proyecto que está estudiando durante 4 años los efectos que tiene en los escolares esa jornada continua. Y al frente de esta investigación, Daniel Gabaldón, de la Universidad de Valencia. Daniel, buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
¿Quiénes son los que se benefician realmente de un horario u otro que podemos estar eligiendo los padres? Me refiero, ¿los adultos, docentes, personal del centro, incluso los padres o los menores?
Vamos a ver, según qué jornada estemos fijándonos. Yo creo que con la jornada continua ganan pocas personas ganan. Los niños, desde luego, no ganan porque tienen un horario compactado y muy centrado en unas horas en las que su atención no es óptima. Y pierden, digamos, el acompañamiento en el estudio que tienen que hacer por las tardes, digamos, de manera que también tiene que compensar las malas horas de la mañana, ¿no? Tienen que hacer más deberes, tienen que hacer más estudio por las tardes y ese estudio no está tutelado, ¿no? O si lo está es porque los padres pagan extra para que lo tengan, ¿no? Una tutela. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, los chavales no. Las familias, la mayoría yo creo que no, porque cada vez somos más los que trabajamos en casa ambos progenitores y conciliar un horario para recoger los niños a las dos es muy complejo, ¿no? Entonces acaban, digamos, externalizándose el cuidado de nuevo, ¿no? Con otros costes fuera de la escuela, ¿no? Y el profesorado yo creo que tampoco, ¿no? Se dice mucho que el profesorado es el que está detrás de esta medida porque lo considera como una mejora laboral, poder compactar su horario de trabajo, pero yo creo que no es consciente del mérito que supone para su trabajo el tener alumnado que no está en óptimas condiciones, ¿no? Yo creo que esto lo que está haciendo es que su trabajo no sea tan eficiente ni tan efectivo y que tengan que dedicar mucha energía, digamos, al control, ¿no? A la gestión del estrés y del cansancio de los alumnos cuando podrían estar utilizándolo en un horario más adaptado de manera más efectiva, ¿no? Más eficiente.
Vamos a entrar un poquito en detalle. Por lo que habéis podido comprobar de momento en el tiempo que lleva en marcha esta investigación, ¿cómo afecta el rendimiento académico, el rendimiento de los escolares en un caso y en otro, en jornada continua y en jornada partida?
Bueno, hay que decir que en ambos casos se comparten una similitud, que es que empiezan la escuela y sobre todo el instituto demasiado pronto, ¿vale? En España tenemos el horario central europeo de manera oficial y nos adaptamos a un horario que, digamos, no está bien sincronizado con nuestras horas solares. Eso hace que el alumnado tienda a ser más vespertino de lo que debería ser, porque estamos, digamos, en un horario que no es el que toca en el occidente de Europa, ¿no? Entonces, las ambas jornadas, digamos, se madruga demasiado. ¿Qué pasa? En la compactada, además, como no das suficientes descansos y además eliminas las horas de tarde que sí que eran funcionales, pues lo que haces es incrementar el agotamiento, ¿no? El alumnado está, digamos, entra demasiado dormido a clase, luego tiene unas horas de atención y luego tiene que permanecer cuando ya la atención ha desaparecido, ¿no? Tiene que permanecer porque tiene que, digamos, llegar hasta las dos o pasadas las dos, en ocasiones en secundaria, ¿verdad?, para poder hacer todas las horas que son necesarias, ¿no? Mientras que la jornada partida, digamos, aparte de que se inicia a la misma hora prácticamente, que eso es negativo, el resto, digamos, es un poco más llevadero, porque no son tantas horas de mañana, se para antes a comer, se tiene un descanso que los chavales oxigenan y luego por la tarde tienen otra vez horas de atención, ¿no? Yo creo que quizás en España, y eso es algo que estamos valorando en el proyecto, quizás en España la hora de la tarde empieza demasiado pronto, ¿no? Si tú lo miras en horario solar, empezamos realmente a mediodía. Y ahí quizá todavía están los alumnos un poquito con el descanso, digamos, circadiano de mediodía, ¿no? Y como podemos ver también, ¿no?, las academias se llenan de alumnos por las tardes, a partir de las 4 y las 5 de la tarde. Yo creo que estamos perdiendo en la escuela, digamos, en la escuela normal, ¿no?, la escuela, en el horario escolar habitual, estamos perdiendo las horas de atención buenas de la tarde, ¿no?, porque se está tratando de compactar, ¿no? Antes se salía a las 5, ahora en muchos centros se salía a las 4 y en algunos centros con jornada pues ya se sale a las 2, ¿no? Entonces toda esa zona de la tarde se está perdiendo como horas funcionales de aprendizaje del alumnado.
Uno de los argumentos que tienen los defensores del horario intensivo es que, bueno, pues permite que haya más tiempo libre para hacer cosas, actividades extraescolares, actividades al aire libre. ¿Esto es así? Porque yo creo que lo que estáis viendo es que al final hay un cierto tiempo que se destina a pantallas.
Sí, bueno, nosotros el estudio que hicimos en la comparación con los datos del INE, lo que nos salía es que el alumnado en jornada continua acaba viendo más pantallas y acaba durmiendo menos y acaba haciendo más deberes que el alumnado en jornada partida. Entonces, claro, hay que plantearse las tardes libres, para qué y para quién y cómo, ¿no? Porque, claro, si los alumnos se van con la tarde libre, entre comillas, pero tienen que hacer más deberes y además esos deberes los van a tener que hacer solos o con poca ayuda, pues no está ganando, ¿no? A nosotros la única cosa positiva que nos salía es que el alumnado en jornada continua sí que hacía algo más de deporte. Y eso sí que entendemos que es positivo, sobre todo en secundaria, que el alumnado suele ser más sedentario. Pero en el resto de variables, ya te digo, el tiempo con la familia no era significativamente diferente. Tenían que hacer más deberes, más estudio en el tiempo libre y tenían que también... se pasaba más tiempo de pantallas, ¿no? Que yo creo que es uno de los problemas actuales que tenemos. Y además dormían algo menos, ¿eh? Dormían algo menos porque en parte se levantan un poco más pronto, pero en parte también se acuestan más tarde.
Claro.
Y esto puede estar relacionado con que están encerrados toda la mañana sin estar, digamos, expuestos casi a la luz del sol.
No tienen el ritmo circadiano, ¿no?
Exactamente. Si tú toda tu exposición a la luz solar natural la tienes de tarde, retrasas tu ciclo circadiano y esto va a hacer que te cueste más irte a la cama pronto.
Hay mucha gente que quizás ahora se encuentre en ese momento de elegir colegio para sus hijos y esté pensando lo beneficioso que puede ser una jornada intensiva por el tema de ahorrarse el comedor, que esto también es un asunto que se habla mucho entre padres. Bueno, es que sé si le recojo a las 2 o a las 3, no le tengo que dejar a comer porque le doy después de comer en casa. La jornada intensiva suele suele ser un habitual en secundaria, en instituto, pero cada vez se está extendiendo a más colegios en la primaria y en infantil. ¿Qué consecuencias tiene para los niños el que coman a determinadas horas, como a partir de las 3 de la tarde?
Sí, efectivamente, tienes razón, ¿no? El principal problema de la jornada continuada con respecto a las comidas es que retrasa en más de una hora la hora de comer, ¿vale? Sobre todo los niños que tienen que desplazarse hasta sus domicilios para comer. Nosotros lo que vimos con los datos del INE es que el alumnado que está en jornada partida come entre la una y las tres. A las tres ya ha acabado todo el mundo de comer porque tienen clase, ¿verdad? Y vuelven. Mientras que en jornada continuada es entre las dos y las cuatro de la tarde, ¿no? Los pediatras y los expertos en nutrición están hablando de que no hay que retrasar la hora de comida, ¿no? Puede haber un límite en torno a las 3 de la tarde en el que comer más tarde de las 3 de la tarde puede estar relacionado con incremento de sobrepeso y obesidad. Entonces yo creo que esto es una cuestión muy muy importante que además las autoridades sanitarias deberían tomar cartas en el asunto, ¿no? Deberíamos tener más estudios que confirmen si esta hipótesis es cierta, ¿no? Porque de ser cierta estaríamos hablando de un problema de salud pública, ¿eh? El comer más tarde hace que los niños, digamos, sinteticen de manera diferente los nutrientes que toman, ¿no? Y eso en infantil puede llegar a situaciones, como a mí me han contado alguna vez el caso, puede llegar a situaciones en las que los niños se duermen en el trayecto del colegio a casa en el coche y entonces les dejan dormir la siesta y acaban comiendo incluso más tarde, ¿no? Genera problemas que no son visibles porque ya están fuera del colegio y acontecen en el entorno privado de las familias, pero debería preocuparnos mucho.
Pero que acaba sucediendo. Estamos hablando con Daniel Gabaldón, que es sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia, investigador en esto de la jornada partida y la jornada continua, en un proyecto verdaderamente interesante. Daniel, ¿el horario intensivo está justificado en verano por las altas temperaturas? Estamos viendo cómo hay comunidades autónomas que, como cada vez se adelantan más las altas temperaturas, están adelantando horarios y haciendo jornadas intensivas.
Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas que deberíamos dirimir, ¿no? La primera de ellas es por qué los centros educativos no están acondicionados para el clima que tenemos en las diferentes regiones, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos que hacer una inversión, digamos, en métodos sostenibles, ¿eh? Tampoco hay que despilfarrar, pero sí métodos sostenibles en los que el alumnado pueda estar en los centros durante las épocas que ha de estar, digamos, en condiciones favorables, ¿no? Puede ser que se congelen en invierno y se hacen en verano, ¿no? Claro. Pero deberíamos hacer algo. Puede ser que hayan, en todas las administraciones públicas, vas a cualquier instancia de la administración pública y tienen las salas acondicionadas y no en los colegios, ¿no? Esto es algo que deberíamos cambiar.
Plantearnos, ¿no?
Daniel, vamos. Por otro lado, solamente deciros que es importante que el alumnado haga lo que tiene que hacer cuando le conviene al alumnado. Entonces, lo que no tiene sentido es que porque hace mal tiempo el alumnado deje de comer a su hora. Te quiero decir, no, el alumnado tiene que seguir teniendo sus ritmos, digamos, respetados, ¿no? Entonces, si quizás porque hace mucho calor hay que hacer otro tipo de actividades, igual tenemos que volver a, ¿no?, relanzar el tema de las colonias en verano y que estén en más al aire libre, en zonas donde no haga tanto calor, pues igual hay que plantearse otro tipo de soluciones, ¿no? Pero yo creo que la vía principal sería condicionar los centros educativos para poder acoger al alumnado en condiciones todo el año, ¿no?
Daniel, vamos a abrir por último el debate. ¿Cuál es la hora ideal a la que deberían entrar nuestros hijos y a qué hora deberían salir del colegio?
Bueno, yo lo que digo es que los niños en infantil y en primaria, entrar a las 9 no es mala hora siempre que estemos hablando de la hora solar, ¿vale? Yo creo que el problema es que en España, como tenemos todos esos horarios, parece que como cambiamos la hora y seguimos diciéndonos que son las 9 de la mañana todo el año, parece que entren todo el año a la misma hora, pero lo cierto es que nosotros les cambiamos la hora de entrada dos veces al año, ¿no? Una para adelante y otra para atrás. Yo creo que la referencia de las 9 para infantil y primaria, hora solar, es una buena referencia, y en secundaria estaríamos hablando de en torno a las 10 o las 11, ¿vale? Porque el alumnado es que retrasa su ciclo circadiano entre 1 y 2 horas conforme llega la adolescencia, ¿no? Entonces, hay que acompañar eso. Y nosotros lo que hacemos es ir a la contra. Les hacemos entrar una hora antes de la que entraban cuando eran más jóvenes, ¿no?
Claro, y ahí está la explicación de por qué cuesta tanto levantarles de la cama. Daniel Gabaldón, sociólogo especializado en educación de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mediodía COPE.
Gracias. Un abrazo.
Pendientes seguimos de la borrasca Nelson, ¿eh?, y de las carreteras, que ya se producen algunas complicaciones y de retenciones en las carreteras de entrada a algunas de las grandes ciudades, como es el caso de Madrid o de Barcelona. La borrasca sigue dejando intensas precipitaciones este lunes santo y está dejando imágenes inéditas en algunos puntos. Es el caso de Córdoba y el río Guadalquivir ha duplicado su caudal y está activada la alerta roja. Vamos a ver cómo está la situación a esta hora de la tarde. Laura García, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Sofía.
¿Cómo es el caudal ahora mismo del río que tú puedes ver desde ese puente romano de Córdoba?
Pues mira, ahora mismo veo muchísima gente asomada al puente, es una de las zonas más turísticas de Córdoba, incluso a turistas comentar la anchura del río, y es cierto, porque como decías, hacía años que no veíamos esta estampa, un río que corre con fuerza y que ha ocupado incluso una zona peatonal, se ha desbordado hacia una zona natural de ocio y de deporte justo debajo del puente romano. El caudal del Guadalquivir es hoy el doble que hace una semana.
Madre mía, ¿y qué zonas han sido las más afectadas por las intensas lluvias que conocemos, que en el caso, por ejemplo, de Andalucía, en algunos puntos se han triplicado lo que suele ser normal en un mes de marzo?
Sí, eso es. Hay zonas de la provincia por donde pasa el caudal del Guadalquivir, especialmente la zona de Fuente Palmera y de Villafranca. Son dos pueblos, dos zonas afectadas ahora mismo por la bajada del caudal, que supera en el primer caso el umbral rojo por riesgo de desbordamiento y en el segundo el umbral naranja. Así que la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir pues lo está monitorizando todo a minuto. Vamos.
Laura, que sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Apártate de ese río, por si acaso.
No, nos hacía falta el agua, Sofía, muchas gracias.
Gracias. Desde luego que arrancamos el mes de abril, el lunes de Pascua, en el que está lloviendo en toda España. Y mira, precisamente por lluvia te estamos preguntando hoy. ¿A ti qué fiesta te aguó la lluvia? Porque desde luego a muchas procesiones en muchos puntos de España se las ha aguado y a base de bien. ¿Ibas de viaje y tuviste que parar en la carretera porque era imposible seguir circulando? ¿La lluvia te fastidió una boda? ¿Querías hacer deporte, correr una carrera? ¿Se canceló el concierto de tu vida? Pues queremos escucharte. Mándanos tu mensaje, tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope, el 618-8315-83.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En abril, goles mil.
Es elaborada la broma.
Este lunes, partidazo de liga para inaugurar el mes. Villarreal, Atlético de Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Arrancamos abril y también es un mes de la campaña de la cereza en el Valle del Jerte, en Extremadura. El problema que se están encontrando este año los agricultores son dos. No hay mano de obra y tampoco viviendas para que se alojen. Adrián García, compañero de Cope Extremadura, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué hay este problema allí?
Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta, Sofía, es el retraso que va a haber en el inicio de la campaña, ¿vale? Porque estaba previsto para mediados de este mes, se va a ir a finales del mes por las lluvias y las últimas temperaturas. Eso sí, parece que las previsiones son a priori buenas en cuanto a producción, como nos contaba Mónica Tierno, directora general de la cooperativa del Valle del Jerte, que ese retraso, en principio, no va a perjudicar la campaña.
A nivel de mercado siempre interesa llegar lo antes posible, porque al final entras antes que tus competidores, ¿no? Pero bueno, de acuerdo a la información que tenemos, casi todas las zonas productoras estamos en la misma situación.
Es una previsión positiva, pero, siempre hay un pero, con el inconveniente de siempre, que era el que comentabas, que es la falta de mano de obra y la falta de vivienda en la zona.
¿Y por qué no hay vivienda en la zona? No sé si se está solucionando de alguna manera.
Bueno, la previsión de mano de obra es, nos decía Mónica, más negativa aún que años anteriores. Ellos plantean dar trabajo a 1.100 personas y se van a quedar, creen que no van a llegar ni siquiera 900, y eso se une el déficit de viviendas. Para solventarlo, lo que han hecho es llegar a un acuerdo con un hotel de la zona para dar cabida a unos 100 trabajadores en ese hotel a un precio reducido.
No, bueno, hay infraestructura suficiente para acoger a aquellas personas de fuera que pudiesen estar interesados en desplazarse aquí. Vistas a eso, hemos conseguido una sinergia con un hotel para que nos reserve su alojamiento completo, pudiendo alojar a 112 personas.
Es un alivio, pero claro, el problema sigue siendo muy grave para ellos.
La verdad es que sí. Pues esperemos que con esas previsiones, que no son del todo malas, pues arranque en condiciones esa campaña. Adrián, muchísimas gracias.
Gracias, Sofía. Un saludo.
Bueno, y para todos hay que apuntarse esta fecha, porque ya está aquí la declaración de la renta. Arranca este miércoles 3 de abril una campaña, la de 2023, que además de ser la más larga de los últimos años, porque terminará ya el 1 de julio, viene con novedades. Te vamos a dar las cuatro principales, comenzando por una nueva deducción para los que se hayan pasado al coche eléctrico.
En el caso de la deducción por adquisición de vehículos eléctricos enchufables o de pila de combustible, así como también los puntos de recarga que son necesarios, existen estas nuevas deducciones que pueden, digamos, aplicar hasta el 31 de diciembre de este mismo año en el que estamos.
Pues como nos cuenta José María Mollinedo, secretario general de los técnicos de Hacienda, en esta renta podrán desgravarse todos aquellos que lo hayan adquirido entre el 30 de junio y el 31 de diciembre del año pasado. Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pero cuándo podrán deducirse?
Pues mira, un 15% sobre una base de 20.000. Estaríamos hablando más o menos de un máximo de 3.000 euros. Eso sí, hay que cumplir una serie de requisitos, como que el vehículo sea nuevo, no vale de segunda mano, o si lo has comprado de ocasión, que tenga etiqueta cero, es decir, los eléctricos o híbridos enchufables, que no te hayan costado más de 45.000 euros, algo más si tu coche es de 6 o 8 plazas, y que hayas pagado ya un 25% del valor de compra.
Que esto no vale financiarlo todo íntegramente y luego pedir la desgravación. Esto es importante. También vas a poder deducirte la instalación del punto de carga, otro 15% siempre que sea tu domicilio particular. Segunda novedad, se amplía la deducción por maternidad.
Si tienes hijos menores de 3 años, puedes beneficiarte de una deducción de 1.200 euros. Esto ya existía, pero bueno, se amplía la cobertura respecto a las beneficiadas. Lo mismo ocurre con los gastos de guardería, con los que te puedes deducir hasta 1.000 euros al año. Y hay una deducción que, aunque no sea nueva de este año, bueno, pues sí que puede afectar a bastantes personas. Es la de haber hecho en tu casa obras para la mejora de eficiencia energética. Esto se aprobó el año pasado, pero nos dicen desde Hacienda que quizás por haberse sacado adelante en la segunda parte del año, oye, que muchas personas no se acogieron a ella y se ha prorrogado, así que hay que aprovechar, eso sí, pero hay que justificarlo.
Muy relevante que guardemos el justificante del gasto. Entonces, para este tipo de deducciones es importante que guardemos la factura.
Como nos cuenta la experta fiscal en Taxdown, Marta Rayaces, es importante guardar esas facturas. Entramos en el capítulo de deducciones autonómicas.
Personas que vivan, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues tienen una deducción que es por los gastos de salud, por ejemplo, por hacernos algún tipo de tratamiento dental que no sea estético, o por la compra de lentillas, y también una muy curiosa que es por practicar determinadas actividades saludables, ¿no? Como por ejemplo ir al gimnasio.
Lo has escuchado bien. Ir al gimnasio, Sofía, desgrava.
Sí, sí, sí. Mira, en el caso de la Comunidad Valenciana, bueno, pues te puedes deducir hasta un 30% de los gastos con un límite de 150 euros, oye, por ir a sudar al gimnasio o al polideportivo, donde tú quieres, pero también por ir al psicólogo o al psiquiatra, por usar, o mejor dicho, necesitar gafas o lentillas, o por ir al dentista, siempre que se necesiten tratamientos médicos y no estéticos.
Y la última novedad, que es importante, hay que declarar las operaciones realizadas en las plataformas plataformas de segunda mano, Wallapop, Vinted o Mil Anuncios. Todos aquellos que hayan vendido sus cosas por estas plataformas y hayan superado los 2.000 euros o hayan realizado más de 30 operaciones, están fichados, así que hay que declararlo. Si vendemos un coche de segunda mano y hemos perdido valor, no hace falta porque es una pérdida. Pero si hemos adquirido, por ejemplo, un coche de colección y después lo vendemos y hemos sacado dinero, ahí sí hay que declararlo porque Hacienda lo sabe todo. Gracias, Sofi.
A ti.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A esta hora, como cada día, hacemos un repaso a lo más destacado en este lunes de Pascua, en el que tenemos una última hora relacionada con el CIS, que da ganador al PNV en las elecciones del próximo 21 de abril, con 2 escaños sobre Bildu. Eso sí, el Partido Socialista decidiría con quién gobierna, es decir, podría desbancar al PNV en el caso de pactar con Bildu. El PP obtendría, según el CIS, entre 5 o 6 escaños, proclamándose como la cuarta fuerza política en la comunidad. Con la mirada puesta en las elecciones del 12 de mayo, en este caso de las catalanas, Alejandro Fernández, el candidato de los populares a la presidencia de la Generalitat, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE. Ha asegurado que si tras las elecciones el PP tiene la llave de la política catalana, la va a utilizar para retrotraer el procés. Ha dejado claro que quien quiera negociar con ellos tiene que romper previamente las alianzas con los independentistas.
Da la sensación de que si Salvador ya tiene que elegir, preferirá mil veces pactar con los separatistas que con el Partido Popular. Pero nosotros no nos vamos a mover de esas posiciones. Es decir, quien quiera hablar con nosotros, llegado el momento, va a tener que romper cualquier alianza con los separatistas. Pero cualquier alianza, todas. Porque si no, no estaríamos pasando página del proceso, sino que lo estaríamos retroalimentando. Y yo no me voy a prestar a ese juego jamás.
Tenemos vacuna desde hace 70 años, pero en los últimos meses los casos de tosferina han crecido significativamente. Según el Instituto de Salud Carlos III, en lo que llevamos de 2024 se han contabilizado 5.242 casos frente a los 61 del año pasado. Jaime Pérez es médico especialista en medicina preventiva y presidente de la Asociación Española de Vacunología. Ha explicado en Herrera en COPE a qué se debe este repunte importantísimo.
Que hemos vuelto a la normalidad en medidas no farmacológicas, en lo que es mascarilla y todas las medidas que tomamos durante el COVID. Segundo, que es una enfermedad que tiene una tendencia epidemiológica cíclica, que cada 5 años hay un aumento importante de casos, y además de eso, que la vacuna no es una vacuna como la del sarampión, que consigue evitar casos y consigue evitar todas las enfermedades, sino que lo que consigue es evitarnos enfermedades graves.
La única solución, como apunta este experto, es que se vacunen tanto los más pequeños como las mujeres embarazadas. Puedes escuchar la entrevista al completo en cope.es. Y hoy es lunes de Pascua, es festivo en prácticamente toda España, pero también lo es en Italia y en el Vaticano. Hoy el Papa Francisco, tras rezar el Regina Caeli, ha pedido por la paz y por conseguirla en las regiones donde más se necesita. Con esas palabras, el Papa ha llamado a celebrar la alegría de la Pascua.
La joya de la resurrección no es cualcosa de lontano.
La alegría de la resurrección no es algo lejano. No renunciemos a esta alegría de la Pascua. Busquémosla en la Eucaristía, en el perdón, en la oración y en la caridad vivida. Y no olvidemos que la alegría de Jesús crece también anunciándola, dando testimonio de ella, porque la alegría cuando se comparte aumenta.
La joya cuando se condivide aumenta.
Y el hospital de Al-Shifa, el complejo médico más grande de Gaza, ha quedado totalmente fuera de servicio. El ejército israelí se ha retirado allí de madrugada tras 2 semanas de asedio, dejando unas instalaciones totalmente inservibles. Y hablamos ahora de criptomonedas, en concreto de Bitcoin, porque lo cierto es que está alcanzando cifras que no habíamos visto hasta ahora. Hoy está cerca de $70,000. Ya sabes, Bitcoin es dinero electrónico, el valor es, por tanto, confianza, lo que se deposita en ella cuando realizamos un pago. Es una moneda libre, que está encriptada y no exenta de polémica para muchos expertos. Ellos confían en que este nuevo ciclo de crecimiento pueda llegar el valor del Bitcoin hasta los 100.000 o 150.000. Ricardo Conrado Pérez Marco es matemático y experto en criptomonedas.
Ahora estamos en pre-burbuja. Seguramente subirá bastante más, hasta 100 o 150 mil. Siempre es buen momento para invertir si uno invierte a un plazo de 4 años, por ejemplo. Quiere invertir para tener un beneficio en un corto plazo, es buen momento si la persona sabe cuándo vender. Entonces hay muy poca gente que sepa cuándo vender.
Ana Palacios, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Igual que el Bitcoin hoy tiene valor, mañana puede perderlo absolutamente si la gente, claro, deja de respaldarlo.
Pues sí, se hundiría. Fernando Navascusi, responsable de nuevas tecnologías y financiero del despacho de abogados Navascusi, aboga por la cautela.
Es una criptomoneda que no tiene nada que le respalde. Si toda la gente le diese la espalda o decidiesen que no vale lo que vale, el Bitcoin se hundiría. Es casi, puedo decir, como si tienes una foto en tu ordenador. Es un archivo electrónico, es un sistema que es muy difícil que se pueda hackear todo el sistema, pero a la vez la seguridad reside en el usuario o en la empresa que lo gestiona, como por ejemplo, yo que sea un Binance. Esos son los puntos débiles de la cadena.
Es más, añade el abogado, que si fuera tan fácil ganar dinero habría más millonarios. Dice, quien invierta debe asumir los riesgos. El Bitcoin no genera valor. Para que tú ganes, alguien tiene que perder. Por eso hay gente que se queda sin nada.
Yo, de la mayoría de gente que viene a vernos al despacho, diría que la mayoría son estafados. Hay mucha gente que, buscando tanto la alternativa, se arruinan. O les engañan y les arruinan. O sea, hay que entender que es un activo que no tiene ningún elemento regulador detrás. Piensa que esto es un juego de suma cero. Para que el otro gane dinero, alguien lo tiene que perder. O sea, lo que tú compras por 1.000 y vendes por 60.000, significa que hay alguien que ha querido comprar tu posición de 60.000. No que durante el tiempo eso haya ido generando un valor.
Las estafas llegan, lógicamente, de muchas maneras, por ejemplo, con mensajes de WhatsApp de un número desconocido que incluyen un enlace, o fíjate lo último, usar noticias impactantes de famosos.
Ha salido últimamente, a lo largo del último mes, esta imagen de David Broncano esposado o de Carlos Sobera esposado. Si entras en ese link, esos son estafas. Ponen noticias sensacionalistas con gente famosa y al final te llevan a una página web en la que van hablando varias cosas y de repente van pivotando el mensaje hacia inversiones. Y entonces ese es el embudo por el que cae la gente.
Además de las estafas, hay que tener cuidado en dónde invertimos. Según el experto en criptomonedas, Ricardo Pérez Marco, con lo que hay que tener cuidado no es tanto con Bitcoin, sino con las otras monedas.
Si es alguien que es nuevo en ese tema, no invierta más que en Bitcoin, porque es lo único que es lo más seguro. Y las otras monedas, uno puede invertir si sabe un poco cómo funciona el mercado, qué propiedades tiene, pero ya es para, digamos, para expertos, ¿no? Pero claro, la gente tiene tendencia a invertir en monedas que, bueno, que a lo mejor van a multiplicar por 1.000. Lo que ocurre es que esas monedas que tienen el potencial de tal vez multiplicarse por 1.000, la mayoría van a valer 0.
Pues ya sabes, hay que escuchar a los expertos. Hay personas que han ganado mucho dinero, pero también hay otros que lo han perdido todo. Gracias, Ana.
A ti.
As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off.
1:37 de la tarde, una hora menos en Canarias. Los padres de Belén no eran creyentes. De hecho, a Belén no la bautizaron en su día. Entendían que se trataba de un trámite que no tenían por qué realizar. Belén fue creciendo y cuando entró en el colegio tampoco la apuntaron a la asignatura de religión. Mejor estudiar ética. Sus padres nunca la llevaron a una iglesia, pero Belén empezó a hacerse preguntas. En su instituto, una profesora a menudo le hablaba de Jesús de una manera cercana y Belén empezó a cuestionarse cosas. No entendía qué hacía la gente cuando iba a misa. La primera vez que entró en un templo y vio una Eucaristía, pues claro, le impresionó. Fue en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, y le impactó cómo las personas se unían juntas en la oración y respondían todas a la vez. Por casualidad, Belén empezó a juntarse con jóvenes que eran practicantes y esa curiosidad fue a más. Empezó a ir a misa los domingos, a conocer cosas sobre la iglesia, a interesarse por la vida de Jesús. Pero claro, ya no estaba bautizada. Experimentaba que le faltaba algo. Sentía un vacío. Y hace un año y medio se apuntó a catequesis. Pues bien, este pasado sábado, en la vigilia pascual de la Catedral de Getafe, Belén, con 24 años, ha recibido el sacramento del bautismo, de la Eucaristía y de la confirmación. Belén Ojeda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero de todo, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Por qué decidiste bautizarte a los 24 años? Que es la pregunta que todos nos estamos haciendo.
Sí, realmente sí, una pregunta que también me han hecho un montón de gente, ¿no? Que, jolín, que cómo has decidido esto, cómo has llegado hasta aquí. Y bueno, en realidad, no sé, es al final contestar a la llamada del Espíritu Santo y de, bueno, pues entender que ese es el camino que te está llevando, bueno, por el que te está llevando Dios en realidad.
¿Cómo eras antes de este sábado, antes de bautizarte? Hablamos de que empezaste a acercarte a la fe, pues por una casualidad, ¿no? Porque te empiezas a realizar preguntas a raíz de lo que te cuenta una profesora, apareces en una iglesia, no sé. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, pues un poco dejándote guiar, en realidad es fácil, ¿no? Al final lo primero es dar el paso y rodearte por casualidad, lo hago así en modo de pregunta porque en realidad no es ninguna casualidad, o sea, Dios te pone en tu camino a la gente que tiene que ponerte para que tú lleves la vida que Él quiere para ti, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que ha sido un proceso largo, desde luego, porque al final 24 años hasta llegar hasta aquí, bueno, pues es tiempo, ¿no? Pero muy gratificante y bueno, pues aquí al final aquí estamos, contentísima por haber recibido los tres sacramentos de iniciación y empezando a caminar, que es lo importante.
Hemos dicho que en este camino es importante el papel que tiene en ti una profesora. Yo no sé cómo influye ella en este camino.
Pues realmente, simplemente eso, desde la comunicación de la palabra de Dios un poco en el colegio, pero no realmente explícitamente, sino eso, contando ella experiencias personales suyas, lo contenta que es en la iglesia, en su comunidad, un poco, ¿no? El comunicar, el ver la felicidad de estas personas realmente uh-huh. que están acompañadas por Dios, lo que, bueno, pues te hace preguntarte más cosas y que genere esa
despertar esa curiosidad, eso, ¿no? Generar esa inquietud. Uh-huh. Esa profesora se llama Verónica Medina. Buenas tardes, Verónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No me lo puedo creer.
Belén, la tenemos aquí alucinando cuadros porque no sabía que ibas a entrar con nosotros por teléfono.
Ay, por favor.
Yo no sé, Belén, si le quieres decir algo a Verónica.
Jo, Verónica, que muchísimas gracias. Me voy a poner a llorar. No, que muchas gracias, Vero, porque realmente sin ti, de alguna manera, no habría empezado a caminar este camino. Jolín.
Bueno, mira, las gracias a Dios, porque realmente Él es el artífice de todo, ¿no? Y al final, las gracias también a esa bendita comunión de los santos, porque al final todos estamos conectados de alguna forma, y como tú bien decías, pues Dios es el que nos pone a las personas en el camino para acercarnos a Él, y ya está. O sea, las gracias a Dios. y las gracias a ti también, ¿no? Porque es súper bonito ver a una persona dar sus primeros pasos en la fe, y eso de alguna forma pues también te rejuvenece a ti, ¿no? O sea, me rejuvenece a mí, ¿no? Y te hace revivir también ese primer amor que es Cristo. Así que nada, muchas gracias a ti, de verdad, ¿eh?
Sí, para...
Yo estoy emocionada.
Sí, para... Me imagino, tú dirás, y para un profesor iba a decir, es siempre, yo qué sé, que se quede en el recuerdo, en el legado, ¿no? De cualquier alumno, imagínate si influyes hasta tal punto, ¿no? De ser el artífice de esa conversión.
De
exacto. ¿Eres consciente de lo importante que has llegado a ser en la vida de Belén, Verónica?
Pues la verdad es que no. No, porque son de estas cosas pues que uno lleva a Dios a, pues vive, no sé, al final uno es lo que vive, ¿no? Entonces tú vas llevando a Dios pues donde puedes, y en tu trabajo, en tu familia, y bueno, y al explicarles quizás en clase o tal experiencias de tu vida, pues al final Dios está ahí, ¿no? Y eso se tiene que percibir de alguna forma. Entonces, bueno, pues no sé, uno no es consciente de eso, simplemente llevas a Dios y ya está, ¿no? Pero vamos, que es alucinante, yo es que estoy muy emocionada.
Y tengo entendido, Belén, que tú también has decidido ser profesora.
Sí. Efectivamente.
Y seguir también los pasos, por tanto, de Verónica.
Sí, un poco de Vero y de otros profesores que también han sido importantes en... Bueno, que al final yo estudié biología y soy profesora de biología también por un profesor en concreto que tú muy bien conoces, Vero. Entonces, bueno, pues al final el que alguien signifique tanto para ti, jolín, que no es que mi intención sea cambiarle la vida a los alumnos, ¿no? Pero bueno, si vas dejando granitos y esas semillitas, ¿no? Pueden germinar en algún momento, pues oye, bendito sea Dios, efectivamente.
A todos los que no te hemos conocido hasta ahora y a todos los oyentes que nos estarán escuchando, seguro que se preguntan, bueno, hablamos de que es una chica, es una joven que con 24 años ha decidido bautizarse. Está claro que en su casa no eran creyentes y no le bautizaban o no acudía con ellos a misa. ¿Qué te han dicho ahora tus padres?
Pues bueno, al final, bueno, desgraciadamente solamente puedo hablar con mi padre de una forma un poco más cercana. Mi madre ya descansa en el cielo, entonces bueno, pues también esto de alguna manera me ha acercado mucho más a ella y bueno, favorece, ¿no?, esa comunicación. Entonces bueno, están muy contentos y muy orgullosos también de que yo haya sido capaz de tomar estas decisiones tan grandes, ¿no?, en mi vida, y tan opuestas a lo que ellos realmente me han enseñado, que haya sido capaz de bueno, pues seguir un poco mi camino, ¿no?
¿Y a partir de ahora qué? ¿Te imaginas cómo va a ser tu vida a partir de ahora? Yo no sé si esperas algo, va a cambiar en algo.
Espero realmente vivir eso, la fe, mucho más profundamente, que ya para, al ser, al poder, bueno, pues comulgar, ¿no?, recibir el cuerpo de Cristo, al final eso yo creo que es un símbolo más que de unión, una unión realmente, una unión verdadera con Él, y espero tenerle muchísimo más presente. Ya le tenía presente hasta hace 2 días, pero ahora muchísimo más intensamente.
Pues Belén, Verónica, muchísimas gracias a las dos por contarnos esta historia tan bonita y que oye, de manera a veces tan casual como pues una clase de religión, que yo creo que no es casual, que las cosas suceden por algo, bueno, pues va abriendo un caminito, va sembrando una semillita que al final termina con que Belén, a sus 24 años, recibía este sábado en la Vigilia Pascual de la Catedral de Getafe su bautismo y su comunión. Muchísimas gracias, Belén y Verónica, por haber estado con nosotros aquí en Mediodía Cope.
A vosotros.
Muchas gracias.
Y hasta ahora llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la Pascua que estrenamos. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía. El grito alegre de la Iglesia cuando llega la Pascua dice: Jesucristo ha resucitado. Y por si cupiese la duda de que es poco más que la proyección de un deseo, añade: verdaderamente ha resucitado. Este empeño de insistir en la verdad puede resultar un poco molesto en una sociedad donde ha cundido desde hace más de un siglo otro grito provocador, el de Dios ha muerto, como señala el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en su felicitación pascual. En realidad, más allá de la formulación de Nietzsche, lo que es evidente es que muchos de nuestros contemporáneos viven como si Dios no existiera, y debemos reconocer con humildad, como dice Monseñor Argüello, que los cristianos tenemos nuestra parte de responsabilidad cuando, mientras cantamos el Aleluya Pascual, no vivimos como quienes saben que su vida está acompañada y sostenida por el que ha vencido a la muerte. En cualquier caso, las consecuencias existenciales de esa supuesta muerte de Dios son importantes. El tiempo pierde su profundidad, nadie nos espera más allá, nadie da significado a nuestra andadura. La libertad se entiende como mera autodeterminación sin vínculo alguno. Nuestros acuerdos de convivencia no tienen más fundamento que el puro consenso. Si no hay Dios, el poder y la nada, con diversos ropajes, quieren tomar su sitio, afirma Luis Argüello en una tercera de ABC. Y en estas, los cristianos repetimos, aunque sea torpemente, que Jesucristo verdaderamente ha resucitado, que Dios existe y ha venido a nosotros en la carne y en la historia, que hay un Padre y, por tanto, somos hijos y hermanos, que es posible aventurar la vida en la historia porque su horizonte es el reino con mayúsculas, que es posible superar los bloques y bloqueos, acoger el perdón y perdonar. Hoy, como hace 2000 años, nuestro grito será creíble si es la expresión de una vida llena de esperanza, aunque tantas veces haya lágrimas en los ojos. Será creíble si lo pronunciamos como un pueblo unido, lúcido y libre, porque solo el resucitado permite la unidad, abre la inteligencia y sostiene la libertad. Y todos, en el fondo, deseamos estas cosas.
Lunes de Pascua, primer día laborable para muchos españoles tras la Semana Santa, pero también el último día de celebración en muchas comunidades autónomas. Hoy te estamos preguntando por la lluvia, protagonista indiscutible de toda la Semana Santa. Ha llenado pantanos, pero también ha fastidiado más de una procesión. ¿Qué fiesta a ti te aguó la lluvia? Alfredo y su hijo Robert querían salir a pasear, pero la lluvia se lo impidió.
Que llovió y no podíamos ir al carrer.
¿No podíamos salir a pasear?
No, a pasear no.
¿Por qué?
Ay.
Porque está lloviendo.
Ay, pobre, si es que, claro, cuando llueve, a ver, se pueden poner catiuscas y paraguas, pero, a ver, todo resulta más complicado. ¿Qué día querías tú salir? ¿Qué plan te aguó a ti la lluvia, no solo en Semana Santa, aquella boda, aquel viaje que hiciste? Cuéntanoslo en el WhatsApp de Mediodía Cope, 618-83-15-83.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El Hombre del Oeste con Gary Cooper. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
¿Qué arte tiraches? Ojalá que no toco radiador. Sae, chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy es lunes de Pascua y es tradición tomar la mona de Pascua, un dulce español que se come cuando finaliza la Semana Santa y la Cuaresma, marca el fin de la abstinencia. Este dulce, que en sus orígenes entre los siglos XV y XVIII estaba elaborado con harina, huevo, azúcar, sal, con uno o varios huevos en su interior, ha ido evolucionando a lo que vemos ya por todos los escaparates, figuras de chocolate de múltiples formas. Tradicionalmente se regala también de padrinos a hijas, especialmente en comunidades donde es más popular, como Cataluña, Baleares o Valencia, donde hoy es festivo. Jonathan Yagüe es presidente de los Pasteleros de Madrid. Jonathan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, en Madrid este dulce poco a poco va teniendo cada vez más tirón, ¿no? Cada vez se vende más.
Hombre, por supuesto que sí. Aquí en Madrid, ¿cómo no vamos a consumir monas de chocolate? Por supuesto. 100%.
¿Cuáles son las previsiones que tenéis para este día? Me imagino que se venderán la mayoría este día, pero también en los próximos, ¿no?
Y en los anteriores también, ¿eh? Ya llevamos comercializando las monas de Pascua durante toda la Semana Santa, por lo cual las cifras que manejamos están en torno a las 950.000 y yo creo que vamos a llegar al millón prácticamente seguro.
¡Qué barbaridad! O sea, que ya está totalmente... Lo hemos incorporado también los madrileños, ¿no?
Por supuesto, lo que no hagamos en Madrid no lo puede hacer nadie, 100%.
Bueno, vamos a hablar un poquito de este dulce. Yo hablaba un poco de la evolución de sus orígenes. Primero era más un bollo, ¿no?, con harina, huevo, azúcar, con el huevo en su interior, pero ha ido evolucionando más a lo que a ese huevo ya recubierto de chocolate, ¿no?
Bueno, a ver, al final en las pastelerías se trabajan los dos formatos. Trabajamos el formato de bollo con el huevo cocido y luego trabajamos el formato de chocolate. Es cierto que para los más pequeños de la casa siempre les gusta más el que es de chocolate que no el de bollo y huevo cocido. Pero se trabajan ambos, estamos a día de hoy teniéndolos en nuestras pastelerías.
Claro, me imagino estos últimos de con huevos con chocolate son diseños libres o siguen algún patrón.
No, la verdad es que ya te digo, cada uno puede hacer sus diseños a su gusto, color y manera. Es cierto que aquí en Madrid se consume mucho más el huevo de Pascua que en sí ya las figuras, aunque también se consumen pues figuras con animales, con caritas. Este año se ha puesto un poco de moda la Barbie por lo de la película y bueno, todo este tipo de imágenes que podamos tener. Pero sobre todo el consumo más es en los huevos de chocolate. Porque además salir envuelto, la gente siempre, pues que como se puede permitir más el esconderlo y jugar un poco más con los niños.
Claro. Y el perfil del cliente que las compra, yo hablaba de la tradición esa de padrinos ahijados, no sé.
Ese es la tradición 100%, que de hecho recibimos a muchísimos padrinos buscando los huevos de Pascua, pero también al final pues los regalan papás, los tíos, los regalan los abuelos, se consumen muchos huevos de Pascua, porque ya te digo, desde que llevamos comercializando la Pascua en nuestros locales, que prácticamente llevamos un mes, se han ido vendiendo huevos de Pascua. Es cierto que esta semana se intensifica mucho más, Pero esa tradición la siguen muchos, ¿eh? La de los padrinos a los ahijados nunca se debería de perder, ¿eh?
Claro que no, estoy contigo, estoy muy de acuerdo. Jonathan Yagüe, presidente de los pasteleros de Madrid, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta ahora. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid y después de endulzarnos este lunes de Pascua, lo que toca ahora es conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. En este día, además, de regreso para muchos madrileños que están volviendo de viaje, Lucía Andújar, desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento si circulan de entrada a Madrid por la A4, su paso por Pinto, ya 42 en Parla. También van a encontrar complicaciones en la A3 en Rivas, en ambas direcciones. Les pedimos, por ello, mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Y enseguida te cuento novedades importantes si estás buscando trabajo.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hakuna. Modestia aparte. Marilia. HTV Worsi. Juan Peña. Estene. Padre Guillerme. DJ El Pulpo. Vuelve la fiesta de la resurrección. Porque la muerte no tiene la última palabra. Sábado, 6 de abril, 6:30. En la Plaza de Cibeles de Madrid. Presentado por Natchter y J. Abril. Entrada gratuita.
Me sentía muy sola hasta que descubrí que el Ayuntamiento de Madrid organiza muchas actividades para mayores en mi barrio. Me animé a participar y ahora me siento acompañada de verdad. ¿Eres una persona mayor y te sientes sola? Llama al 900-111-065. Ante la soledad, no estás sola. Ayuntamiento de Madrid.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, sotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es/concierto/zarzuela y ¡que viva Madrid!
¿No puedes pagar tus deudas? No te sientas culpable. Deudafix tiene la solución que estás buscando. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es. Cancelamos tus deudas por ti. Entra en deudafix.es y consigue tu segunda oportunidad y... Recuerda, Deudafix cancela tus deudas.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-30-11-30. Murprotec, cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y te cuento que desde este lunes ya no va a ser necesario trasladarse hasta una oficina de empleo para realizar trámites. Hoy se estrena un servicio de cita telefónica para facilitar los papeleos, el papeleo, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de empleo de nuestra región. Eso va a ayudar a las personas con movilidad reducida o personas que viven en núcleos rurales alejados. A partir de ahora, además, se va a incentivar a los empleados de estas oficinas. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de Madrid.
Y esto significa recibir una retribución adicional si cumplen con los objetivos que se han establecido. Es una medida que ayuda a la orientación, a la personalización del servicio y que hace más eficiente la administración, puesto que pone ese acento, como digo, en el objetivo cumplido.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658-60-60-60, 658-60-60-60. Soy Eduardo Molet.
A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila?
¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka?
Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas.
Lo que más me gusta de vivir en las Arcadias del Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo. Y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en las Arcadias del Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Jardiel enamorado, escrita y dirigida por Ramón Paso, protagonizada por Pepe Villuela.
Esta es la historia de mi vida, de mis recuerdos. Una vida llena de éxitos y de fracasos, de risas y llantos, pero sobre todo una vida llena de amor.
Un viaje inolvidable con más de 30 personajes en escena. Pepe Villuela es Jardiel enamorado en el Teatro Infanta Isabel.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Sigues en Mediodía COPE.
Las 2 de la tarde, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía.